Gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Ya tú sabes, dale like, suscríbete, comparte este contenido para que sigamos trayendo a maravillosos compañeros artistas y sigamos haciendo este podcast que tanto gusto me da y que tanto aprendo de estos compañeros extraordinarios a los que me veo privilegiada de poder conversar y hablar con ellos. Y hoy estoy muy bien acompañada, pero antes tengo que dar las gracias a Ed Bandida por mi ropita. Gracias, Giselle Ortiz. Hoy estoy atrevidita. Mira, Dios mío. Ay, Dios mío, estoy hernúa, me siento hernúa. Mira, gracias, hernúa. Mira, gracias, Giselle. Ed Bandida está en la avenida Luis Muñoz Marín, en Caguas, y también los consigues 24/7 a través de edbandida.com o en sus redes sociales, Ed Bandida. Tienen bellezas para todo tipo de ocasión. Ahí tú vas a encontrar tu outfit que te va a quedar, mira, bien bonito, ya tú verás que sí. Y ahora sí, hoy yo he molestado muchísimo a este muchacho, Dios mío, como lo he llenado de mensajes. Mira, ¿y cuándo podemos? Mira, ¿y cuándo te puedo ver? ¿Y cuándo? lo acosé y está sentado al lado mío. Lo quiero muchísimo, lo admiro más todavía. Un compañero egresado del Departamento de Drama, hemos trabajado en teatro juntos. Me parece que es un actor maravilloso. Usted ha tenido la oportunidad de verlo ya muchísimos años como parte del elenco de Teatro Breve, de los originales, que vamos a hablar de eso. Me acuerdo cuando empezó, iba al balcón de mi casa y hablábamos sobre el proyecto. Llevan 20 años ya y están celebrando ahora los 20 años, así que vamos a estar hablando también de esa celebración. Pero es un actor que ha trabajado en todos los medios, ha estado en cine, por supuesto, la película Picando Alante, Parto, que son de teatro breve, pero también un sinnúmero de proyectos, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. Por supuesto, con una trayectoria en teatro completa, maravillosa también. Así que me honro en compartir con una de las voces más importantes de nuestro país, locutor también, Luis Gonzaga.
Ay, gracias, gracias por esas palabras. De
verdad. Ay, mira, Luis es tan humilde y tan buena persona, tan buena gente, siempre ha sido así, y como tranquilito, ¿verdad? Que siempre soy parece tranquilo, estar tranquilo.
Por fuera.
Por fuera. ¿Por dentro, no?
No, por dentro.
inquieto.
A veces soy inquieto, pero me considero una persona tranquila, ecuánime.
Qué bien. Sí. Y eso es tan importante para esto que nosotros hacemos.
Sí, para este trabajo hay que tener bien puesta la cabeza porque no es fácil.
Sí, uno puede caer fácil en locura, o en el ego, sí. O en, ¿verdad? En sentirse de menos, o en miles de situaciones que nos vemos los seres humanos todos, ¿verdad? Pero se presta para vernos más fácil ahí en ese hoyo, en esa oscuridad.
Sí, definitivamente yo pienso que en mi caso, que yo soy actor, pues la salud emocional y la salud mental es bien importante porque nuestro trabajo, ¿verdad?, nos expone a situaciones difíciles, a personajes complicados, y hay que creérselo, pero esto no es de verdad. Entonces, pues hay una cuestión donde uno tiene que trazar ese límite de este es el personaje y este soy yo. Y para eso yo pienso que hay que tener mucha salud mental y mucha cordura, coherencia.
Sí, y tener vida. Tú haces otras cosas, Luis.
Sí. A mí me encanta hacer.
Vamos a empezar por tus otras pasiones antes de empezar, ¿verdad?, por las artísticas. Tú eres como bien fan de la bicicleta, ¿verdad?
Yo soy, ahora mismo, yo le digo a los nenes en el teatro, yo ahora mismo soy ciclista profesional y mi hobby es el teatro. Porque la bicicleta te absorbe. Cuando tú estás corriendo mucha bicicleta, eso te consume. Y a mí me encanta la bicicleta. Y he estado yendo y viniendo en diferentes momentos, pero entre una cosa y otra ya llevo como 15 años corriendo bicicleta entre ir y venir. Y he hecho eventos y me paso corriendo y ya. Ahora llevo año y medio de nuevo montado y me encanta.
¿Participas en eventos?
Participo en eventos recreativos, pero todo es por mi cuenta. Sí, he hecho la vuelta a Puerto Rico 3 veces, he hecho gran fondos en Estados Unidos, he corrido en Nueva York, he hecho cosas así, pero siempre como aficionado. Me encanta, me distrae.
¿Pero empezaste cómo? ¿Cómo
empecé
cómo
yo de chamaquito, en Bayamón, yo me crié corriendo bicicletas. Entonces, pues, hay un vínculo ahí directo con la niñez, con la bicicleta, los amigos, el salir. Lo que pasa es que ahora, pues, no tienes límite, no puedes ir hasta donde tú quieras. Entonces, con eso, Y cuando me mudé a Santurce, pues yo tenía una bicicleta y empecé a correr como en el 2010 por ahí, corrí así de vez en cuando. Y de momento, Mike, otro de Teatro Breve, cuando empezaron una fiebre de las bicicletas fixie, me dijo, vamos a comprarnos una. Y me compré una y por ahí me entregué
no volví.
Y me encanta la bicicleta, es algo que yo puedo estar hablando de eso todo el día.
Pues lo sé, y tengo muchos compañeros así. Tú, yo no sé si tú conoces a Héctor Tito Matos de Magic, locutor de radial. Igual el dueño de la estación de Magic, Joshua Arzuaga. Probablemente los conoces y ni los vinculas.
Eso pasa mucho con la bicicleta, porque sí, como no anda disfrazado, no anda con casco, con gafas, hay veces que es como, yo corrí contigo 50 millas, exacto, y que no te conozco sin el casco.
Y Puerto Rico es así, sí. Y los corillos de bicicleta
se cruzan mucho.
Y se cruzan mucho y son, mira, son bien hardcoreosos, que yo los veo que es una cosa bien fuerte.
Son entregados.
Son bien entregados, así que yo estoy como que rodeada de mucha gente que le gusta la bicicleta, pero
sí. Es que pues es algo que solamente, ¿verdad?, lo podemos explicar los que estamos en esa zona y en esa fiebre, pero nos encanta, nos levantamos temprano los fines de semana a correr.
Exacto.
Así que si nos ven por ahí, mira, con 3 pies de distancia que nos dejen, estamos súper bien.
De eso quería hablarte un poquitito, porque es bueno también que lo hablemos y de parte de una persona que como, ay, mira, no esperaba que ahora se hay una publicidad bien heavy, bien
yo siento,
bien bonita, ¿verdad?
Yo, por ejemplo, yo soy más optimista en eso. Yo siento que en los últimos años la gente está más consciente de los ciclistas y en mi caso, pues, yo he tenido experiencias así con gente que te sale mal o que le molesta que tú estés en la calle, que se molestan. No le gusta que la gente esté corriendo bicicleta. Pero yo siento que en el último tiempo, por lo menos en estos últimos 2 años, he sentido a la gente más relajada y más consciente. Siempre hay, ¿verdad?, subnormales que no quieren bregar contigo, que se vienen en contra del tránsito y te pasan cerca y te gritan, tú no pagas tablilla, cosas así, pero siento que cada vez son menos y hay más conciencia de que tenemos que compartir la carretera y que estamos ahí.
Sí, que eso yo le hablo mucho a mamá, me dice, mire, pero ¿cómo está en la carretera? Una vieja guardia, ¿verdad? De 81 añitos mi mamá, y ha ido aprendiendo. Ya no me hace los comentarios, pero ella, mira, ¿cómo está en la calle? Si la calle es para los carros. Yo, mami, mami, déjame explicarte.
Sí, sí, sí.
Se comparte.
Claro, hay que compartir. Entonces, pues la bicicleta no paga, no tiene que pagar tablilla porque no desgasta la carretera como un carro que, exacto, desgasta, que genera un peso. La bicicleta, pues, es algo que transita por ahí, no tiene que pagar tablilla.
Pero el derecho es
el compartido. Derecho es compartido y tenemos que ser responsables unos con los otros. Pero yo pienso que a toda la gente que vean ciclistas por la calle, esa gente están ahí haciendo un esfuerzo, cansado por la mañana, bregando con su vida. O sea, andan en licra con una tapita de agua en la cabeza. Dale espacio, déjalos pasar. Si lo más que rápido que pueden ir recto por ahí es a 20 millas, 25 millas, eso no le molesta a nadie. Así que hay que a veces aguantarse un poquito. Hay ciclistas que no son conscientes y a veces cogen más el carril y, ¿verdad?, uh-huh, interrumpen un poco. Pues a eso, pues, les pido consideración, ¿verdad?, que les toquen bocina suave y ellos tienen que alinearse y dejar, seguro, pasar los carros, pero pienso que podemos coexistir y estar
yo
chévere.
Pienso que sí. Y más en un país donde todavía faltan veredas.
Sí, no hay infraestructura.
Infraestructura de peatón y de ciclista.
Sí, sí, sí. Yo también soy caminante. Yo me paso caminando por Santurce. Yo camino para todos lados. Y es difícil también moverse a pie. Y para las personas que tienen limitaciones físicas,
sí,
o que son no videntes, es peor todavía, ¿sabes?
Sí,
y
sí,
en ese sentido, pues, tenemos que mejorar esas cositas.
Ser considerado. Pero me encanta que lleves todos esos años en bici. Y recuerdo, ahora traigo el asunto, que somos los dos de Bayamón.
Mm-hmm, vaqueros ahí.
Los dos somos de Bayamón, vaqueritos. Y yo vivía en Río Hondo. Y me acuerdo cuando tú estabas empezando en Taller C y allí estaba viviendo también este Jamín Caratini, y entonces era como que el corillito, y por ahí pasaba Luis, mira, tienes que ir a verlo, y qué sé yo, estaba metida en 20 cosas en aquel entonces, y ese acercamiento que tantas veces, ¿verdad?, me hablaste, lo entusiasmado que estabas con el grupo, ahora ver que 20 años después se ha convertido en lo que es Teatro Breve, me siento tan orgullosa de lo que ustedes han hecho, lo que tú has hecho. Me acuerdo que tú me comentabas, pues mira, estamos allí haciendo unos sketches. Y
sí. A mí Teatro Breve, yo siempre lo he dicho, ¿verdad?, en múltiples ocasiones, que para mí es el proyecto profesional más importante de mi carrera. Hacer un grupo de teatro con mis amigos, yo pienso que es lo que cualquier actor en el mundo desea. Hacer teatro con amigos.
Ay, sí.
Entonces, pues, nosotros hemos tenido esa dicha. Y desde que comenzamos en el 2006, yo siempre vi la posibilidad de desarrollarnos juntos a mucho tiempo. No sabía cómo lo íbamos a hacer, pero la fórmula de un show semanal que fuera variado, que de sketches que tenían continuidad los domingos y la gente se quería ver qué pasaba el próximo domingo, esa dinámica a mí me emocionaba y aún al día de hoy me cautiva.
Sí.
Entonces, pues, yo siempre insistía en eso, en que teníamos que hacerlo, teníamos que hacerlo. Y de momento una cosa llevó a la otra y pasaron 20 años y
yo no, es que no puedo creerlo todavía. A cada rato pienso mucho en esas conversaciones nuestras de balcón, como dice uno allí al frente de mi marquesina. Sí. y tú hablándome, sí, del grupo, esto, lo otro. Tienes que darte la vuelta, chica. Y todo lo que han logrado. De verdad que es impresionante. Las películas, por supuesto.
Sí, también he tenido la oportunidad de hacer películas aquí. He hecho otras películas de Estados Unidos, papeles pequeños en películas grandes.
Sí, pero bueno, la de Fast and the Furious fue bien chévere, sí, esa participación.
Fue tremenda experiencia, filmé aquí, filmé en Atlanta, fue una tremenda experiencia. Todas esas experiencias de cine norteamericano, pues son experiencias grandes, ¿no? De conocimiento y de entender el medio más todavía.
Y sabes que ahora que se dio la coyuntura de hablar eso, porque has hecho cine aquí, has hecho afuera. Estuvimos en Chona también, compartimos en Chona, la puerca asesina. Película de Sunshine Logroño, de la más reciente. Y ahí tú tuviste una participación genial, de maravilloso policía, trabajo.
Yo he hecho un montón de policía. Esa es mi
mira,
mi,
eso o sea, te iba a decir también, o sea, sí.
Mi mamá dice que yo me metí de actor para ser guardia. Porque yo he hecho de policía un montón de veces. Mi abuelo era policía, mi tío fue policía. Entonces, pues algo que se me da. O sea, los conozco bien, es como un tipo.
Pero los hacen diferentes, los va, sí, le vas buscando su diferencia.
Y hay gente, hay actores que tienen como, o sea, no les gusta que les digan como que, ah, tú siempre haces de policía. A mí no me importa porque yo pienso que policías siempre van a hacer falta, así que uno siempre va a tener trabajo. Yo pienso que uno tiene que hacer, ¿verdad?, los personajes que a uno le funcionen, los que uno encaje para ellos. Uno puede hacer cosas distintas, pero si tienes que hacer un policía muchas veces, hazlo distinto.
A mí me pasan, y te tiene que haber pasado también, rachas. Un montón de la nena buena, bueno, ya no nena, pero la nena buena, y de momento, la mala, y de momento, y entonces como que de momento todos se juntan, personajes todos parecidos que para uno, entre buscarle diferencia, pero es trabajo.
Sí, es trabajo, y es lo que a uno le gusta. O sea, yo a esto vine a trabajar, y yo pues lo que me pongan a hacer y que me guste, pues yo
es nuestro oficio, nosotros lo que queremos
exacto, esa es la palabra, oficio.
Hacerlo.
Entonces,
hacerlo, sí.
Eso hay que tenerlo bien claro, lo del oficio. Esto es algo que se aprende haciendo y que es algo que uno pues lo hace porque le gusta, porque lo quiere hacer, no simplemente porque está buscando extraer algo de eso como fama, reconocimiento, ese tipo de cosas que son consecuencias del trabajo. En mi caso, yo soy actor porque me encanta la actuación, porque me gusta el teatro y porque es lo que quiero hacer.
No, y y hablando de esas experiencias tuyas de Estados Unidos, pero porque has estado en Fast and the Furious, pero han estado en otras.
Estuve en Rum Diaries, estuve en El Che, en la película del Che.
La
también.
Del Che.
Estuve en una que hicieron, la segunda parte de Dirty Dancing, de Havana Nights.
Sí, Havana Nights.
Imagínate, en el 2003.
Wow, ha llovido un
montón de tiempo. También he hecho televisión aquí, un montón de unitarios con Vicente.
Con Vicente, yo creo que tú eres residente de los Vicente Castro y Jorge Luis Ramos hicieron, yo no.
A finales del 90, a principios de los 2000, ellos hacían muchos unitarios para televisión.
Sí.
Y yo salí en varios, y tú también. Esa época fue de mucho aprendizaje.
De mucho aprendizaje. Y ahora, pues, eres parte también de esta nueva generación. De las películas de ahora, y entonces ahí te voy a poner un videito que te comenté, que mira, tengo un videito ahí para ponerte, porque quisiera que discutiéramos, ya que has hecho cine de Estados Unidos y cine local, ahí porque discutamos un par de cosas sobre el asunto, a ver si por aquí mi amiguito Francisco pone el video.
One of the things that I try to explain to directors who don't know me is that I interrogate everything in prep. Like everything, even lines that I absolutely love. I just ask every single question. I hold everything up to the light. I poke holes in everything. And I think I know for a fact it's freaked some of them out. And I've had to say to them, I do this because I'm not going to ask a single question when we're on set. Like when we're on set, I want to be your first lieutenant. I want to execute your vision. I just want to hit the ground running and know exactly what we're doing and why. We don't have time for my questions then. So yeah, so I agree with you about like finding the answers in pre-production.
It was, I remember that as well. I remember like we went, even though we knew we weren't changing anything, we went through and talked mm-hmm. about every single line. We had those incredible...
Some lines more than once.
Yes, exactly.
Para hacer un poquito ahí la traducción, ¿verdad? Que ella está hablando de que para prepararse para los personajes que hacen cine, ella es Anne Hathaway, ¿verdad? Si lo mencioné correctamente, sí, ya ustedes saben de mi inglés. Excelente actriz, maravillosa. Ella se prepara antes, en la preproducción, y hace 20 preguntas, y aunque se molesten con ella, hace 20 preguntas y le gusta cubrir todas las bases, porque ya una vez está en el set, ella lo que quiere es ejecutar la visión del director. Eso es lo que ella comenta.
Yo estoy completamente de acuerdo, y ¿verdad? En ese mundo ideal donde tú puedes hacer todas las preguntas y donde vas a tener todas las respuestas en ese momento que son, pues, ¿verdad? Todos quisiéramos poder trabajar de esa manera. Yo soy un actor disciplinado y comprometido. Cuando yo voy a trabajar en una producción, yo acepto el reto y me comprometo. Desde llegar a tiempo, hasta saberme las líneas, hasta hacer mi trabajo. Y hay veces que uno surgen preguntas y surgen dudas. Y uno tiene que, en el caso de una producción, pues uno tiene que sacar la producción y a veces enfocarse más en eso que las preguntas que uno tenga, porque uno se encuentra con tantas trabas y con tantas cosas, sí. Sobre todo en Puerto Rico, uh-huh. Que lo que ella está planteando ahí para mí es ideal, pero no es nuestra realidad. Entonces, pues, uh-huh. Hay veces que nosotros quisiéramos poder hacer todas las preguntas antes y tener las respuestas, pero muchas veces cuando eso traduce en la realidad, cambió y ya no estábamos en ese set o no tenemos el mismo tiempo o se ajustó algo del guión. Entonces, pues yo pienso que ahí tiene que haber una flexibilidad de uno como actor de ajustarse y de adaptarse. Uno como actor en Puerto Rico, en mi caso, uno se entrena para las necesidades que te ofrezcan en el momento, ¿no? Para solucionar, para si hay que cambiar el texto, para si hay que cambiar.
Es un poco experimentar
con el proceso. Entonces, pues no. En ese caso, pues yo pienso que no. Uno no puede controlarlo todo de la misma manera. Ojalá, ¿verdad? Uh-huh. Uno pudiese tener todas las respuestas antes de llegar al set. Y en el set solamente ejecutar, pero mi caso y mi experiencia ha sido que las preguntas siguen.
Sí, ¿verdad? Y que eso puede variar de director en director, sí. Y de producción en producción. Por ejemplo, yo he participado en algunas con Jacobo, que pues todas las preguntas que tú le hacías previas, pues tenía la respuesta, pero también he participado en proyectos que a ti te tiene que haber pasado, donde te dicen, no te sé contestar ahora mismo eso, uh-huh. Yo espero que sí, esa es nuestra meta, ojalá y lo logremos. Y relacionadas al personaje como tal, también a veces se va definiendo en el camino.
En el camino a veces uno se va enterando de otras cosas, sí. Y de momento te dices como que, ah, pues.
Sí, por eso
es que es la capacidad de ajustar, yo pienso que también ahí es algo que importante desarrollarlo, porque hay veces que uno se obstina con algo, piensa que es de una manera y de momento te lo cambian y no, sí. Lo puedes, no puedes alterar, tienes que modificar. Y entonces pues yo pienso que también eso, una virtud del actor es ajustar, poder ajustar, acomodarse. Y
la flexibilidad.
La flexibilidad.
Sí, y ojalá pudiéramos, sobre todo como tú dices, que nos tuviera la respuesta, porque no es solamente tener el tiempo de que nos hacer las preguntas y nos escuchen, es que nos tengan la respuesta. Eso es bastante ideal.
Pero sí, o sea, en un mundo perfecto, como dice ella, uno quisiera llegar al set y solamente ejecutar, porque ya uno tiene todo claro.
Sí.
Pero en mi caso y en mi experiencia con el cine puertorriqueño sobre todo, pues es un cine más... ¿verdad? Más de cambio.
Uh-huh. Y me estuvo curioso porque también me recuerda un poco el teatro, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el espacio de hacer las preguntas en el teatro. Uh-huh. Pero cada vez también el teatro se ve más cuesta arriba con menor tiempo de ensayos, uh-huh. y demás. Y hay cosas que en el camino se van contestando y se van aclarando también.
Con Teatro Breve, el tener la oportunidad de hacer muchas funciones es algo, ¿verdad? Maravilloso, porque uno tiene tiempo de ajustar eso mismo y de ir encontrando otros caminos haciendo lo mismo.
Uh-huh.
Pero eso pues te lo da el hacer mucha función.
Sí.
El teatro es mi mundo favorito. O sea, es como que yo prefiero el teatro al cine. O sea,
tu pasión.
Sí, el teatro a mí me encanta por eso mismo, porque estás tú y puedes ajustar, tienes la capacidad de ajustar. El cine uh-huh. es un medio más del director, del editor. Entonces, pues lo que tú hiciste ahí quedó. Uh-huh. En el teatro tú tienes la opción del otro día de cambiarlo y de mejorarlo. Exactamente. En muchos casos.
Sí, tienes toda la razón, porque en el cine también es esa cosa que le llaman que es el medio de los directores y el uh-huh. medio. Bueno, es un poco porque el tiempo también es bien prestado, es bien limitado. Uh-huh. No hay ese tiempo de experimentación para el actor.
En el cine, muchas veces, si tú estabas bien y la luz no estaba bien, no funciona. Entonces, pues, si la luz estaba bien y el sonido estaba bien y tú no estás tan bien, ellos se van a ir con esa, porque entonces, sí. pues, tú tienes que tratar de darle siempre en todos los turnos al bate, porque si no.
Así es. O sea, y es bien para ellos.
Sí. En ese sentido, pues. Ese es el reto, ¿verdad? Del actor de cine, que es que tienes que estar siempre bien o tratar de siempre de hacerlo bien, porque si no.
Pero esa ventaja que ustedes han tenido en Teatro Breve de poder estar un montón de, ¿verdad? De tiempo con unas funciones, tiene que haberle abierto a ustedes otras posibilidades como actor, porque como tú bien dices, o sea, hay proyectos, inclusive a nivel de la psiqui, Luis, o sea, hablándote ya a nivel mental y emocional, hay proyectos que yo he acabado de 6 funciones con un proceso de casi 2 meses de ensayo, que uno se siente en luto, porque es como si tan ganas de quitar.
Sí,
te apegaste a un proceso y te entregaste con todo y de momento se acabó. Y llega el lunes y de verdad, esto lo he hablado con otros compañeros, que es como... Porque no dio el tiempo siquiera de disfrutárselo bien.
Es bien triste. Hay muchas obras que se acaban sin la necesidad de acabarse, simplemente porque ya no hay el espacio para seguirla haciendo, pero había el público. Uh-huh. Entonces, pues, es lamentable que uno no pueda seguir, ¿verdad? Y uh-huh. que el público no pueda seguir viendo las funciones, pero que uno como actor se queda con ese deseo de qué hubiese podido hacer, que fue muy rápido, que ahora es que estaba entendiendo. Entonces, pues sí, lamentablemente, cuando ese es el caso, pues es triste.
Pero has descubierto entonces en tus personajes en Teatro Breve, teniendo el tiempo, diablo, me vine, esto no, qué sé yo, en la función número contra, hubiera sido chévere si yo me hubiera ido por acá por el personaje, hubiera hecho tal.
Hay cosas así que de momento,
lo que eras así.
Como tú sabes, el público es bien distinto. Hay cosas que hay funciones donde... Tú dices una línea y la gente se ríe en todas las funciones. Y tienes una función donde dices esa línea y nadie se rió. O sea, entonces dices como que... O es un momento que tú dices como que...
Pero que hice mal.
¿Qué pasó? Si hemos hecho 25 funciones y en la 26 esto nadie. No funciona. O sea, es como que es bien particular. Entonces, pues, igual uno no es que tiene que cambiar esa línea, pero hay cosas que tú las vas entendiendo mejor con el tiempo. Entonces, pues... Con el tiempo tú te relajas, todo el mundo está más claro de lo que tiene que pasar. Entonces, dejas de pensar en la línea. Entonces, estás contestando. Uh-huh. Y cuando tú estás en esa zona que tú no estás pensando lo que te van a decir, pues todo es más auténtico, todo es más honesto.
Sí.
Y pues eso solamente te lo da la repetición.
Sí, totalmente. Y esa es la ventaja que ustedes tienen. Y entonces, de todos los géneros que ustedes trabajan, porque cada vez se ha diversificado más, uh-huh. han hecho sketch, han hecho obras largas, trabajan en los stand-up, o sea, 20 cosas. Musicales, porque, sí, sí. porque cantan, bailan.
Yo he tenido que cantar y bailar, y yo no bailo.
Para eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué es lo
canto,
menos cómodo que
ay,
te
mira, bailar es como que... ay, es que sufro. Cada vez que me ponen, ellos saben que la pasan mal conmigo.
Pero es que te sale del alma. Y...
Ay, de verdad. Es que a mí me cuesta, o sea, yo soy una persona tímida y soy una persona que soy actor y eso pues dentro de la actuación uno se desdobla, pero yo no soy una persona de llamar la atención, de esa cosa de ¿verdad? Llamativo.
Sí.
Y bailar pues tiene que ver con eso, ¿entiendes? Yo siento que ya bailar hay como una cuestión ahí de atención. Y de diversión también, o sea, brutal con la gente que baila, pero en mi caso no es algo que me encanta.
O sea, que cada entonces, vez bueno, que te toca...
Cada vez que me tocan bailar en alguna obra de Teatro Breve, ellos saben que tienen que sufrir conmigo. Soreli, bendito, nuestra coreógrafa la pasa mal, pero ella me quiere y me ayuda, entonces pues me buscan la vuelta y tengo ahí como un acomodo razonable.
¿Y el stand-up? Porque lo has trabajado.
El stand-up lo he hecho, no, ¿verdad? No lo practico actualmente, pero es un género bien difícil, bien, que lo respeto muchísimo y... Hay mucha gente aquí que lo trabaja súper bien, pero no es algo que yo domino o lo manejo. Yo hago stand-up con mis amigos, aparte.
Ok, pero sí lo trabajaste.
Bueno, sí, de hecho, durante Teatro Breve, en algún momento hacíamos stand-up obligado y tuve que hacer stand-up. Y yo trabajo como director en Teatro Breve con un grupo que se llama Algo Extra.
Lo sé, compañía. Que quiero que hablemos.
Ellos hacen stand-up y yo pues también los coacheo y les digo cosas de verdad, según mi experiencia viendo stand-up.
Pero no te encanta.
No es algo que me encanta hacer. O sea, sí, ¿verdad? Si lo tuviese que hacer, lo hago. Pero no es algo que busco.
Ok, ok. Ahí lo bueno es que uno puede como que definir el estilo de uno, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay stand-up comedians que son eso, lo que que son bien histriónicos.
Sí, hay diferentes maneras de hacerlo.
Pero también están las que son más comedidos, más reservados. Más. Y entonces vamos a hablar de esa etapa nueva que, a mí me dio tanto gusto cuando leí. Diana Luis González está dirigiendo el grupo nuevo de Teatro Breve. Primero, que qué chévere que Teatro Breve esté incluyendo nuevas generaciones, ¿verdad? Sí. Y todo lo que han hecho, todos los cambios que han hecho y lo que han añadido a la compañía. ¿Y cómo te sientes como director?
Bien contento. Yo en el 2022 surgió el deseo. Yo siempre quería trabajar con gente nueva, incluir gente joven. Y en ese momento pues hablé con Naima, hablé con la compañía y estuvieron de acuerdo con hacer unas audiciones. Hicimos unas audiciones y de ahí entraron, creo que eran 11 personas que entraron originalmente con Algo Extra. Y empezamos a hacer los shows los miércoles. Y ya llevamos 9 temporadas, hace 4 años y pico que empezamos. Y también desarrollé otro grupo que se llama La Caja Negra con el deseo de hacer obras puertorriqueñas o hacer obras distintas, ¿no? Desde el repertorio de nosotros de Teatro Breve. Y el año pasado hicimos una obra que se llama Esta Noche Juega el Joker, que es una obra de un autor puertorriqueño que estrenó en el 1939.
¡Wow! Sí.
Y la hicimos los martes, así como un día distinto de hacer teatro con otro grupo de jóvenes. Y pues me encanta, la dirección en el teatro me gusta mucho. Fernando Sierra Verdecía es el autor.
Verdes Fernández.
Estaba ahí pensando.
Yo también en la mente.
Fernando Sierra Verdecía. Sí. Entonces pues la montamos y eso fue tremenda experiencia también con muchachos jóvenes. Este año hicimos con ese otro grupo Asalto, que es una obra de Teatro Breve. Le hicimos que estuvo 80, también los martes, buscando hacer cosas en el teatro días extraños, por decirlo de alguna manera, miércoles, martes.
Sí, diversificas los públicos. Es una maravilla tener pues oportunidades de a nivel cultural de que también en días de semana podamos, ¿verdad?, ver.
Sí, sí, ver teatro cosas. Cualquier día de la semana.
Cualquier día de la semana, eso está espectacular. Y pues bueno, la motivación para la nueva generación. O sea que mucho. Yo no sabía que había sido iniciativa tuya y que desde el principio habías estado dirigiendo el grupo.
Sí, yo empecé con ellos desde el principio. Yo soy el único que se ha hecho cargo de ese grupo. O sea, yo soy el que dirige ese grupo.
Qué maravilla.
Entonces, pues los demás están al tanto y apoyan y eso, pero quien estaba ahí todo el tiempo con mí y ensaya y bloquea y ver en este mano, soy yo.
Mucho
y me encanta, así con el apoyo, ¿verdad? Con el apoyo de Naima y de Carmen y de Vanessa y de todo el equipo de producción. Y mis compañeros también, pero quien dirige soy yo.
Qué bien, qué bien. Y yo no sé, ¿verdad? Ahora no vamos a revelar nuestras edades, pero...
Yo tengo 47. Un poquito
menos que, ¿tú tienes cuánto?
47
años. 47, sí, yo te llevo un poquitito. Yo te llevo un poquitito ya. Ya yo lo he dicho otras veces. Yo tengo 53. Así que te llevo un poquitito, sí, como más, como 6 años.
Un poquito.
Mira, más o menos. Pero a lo que iba es que yo siempre he pensado que hay que apoyar a las nuevas generaciones. Sí. Siempre... Eso lo he tenido súper claro. Yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo y lo que hacen como autogestores también las propias generaciones en las redes sociales y demás ha sido maravillosa. Escena 7, esto, lo otro, ¿verdad? Tantos grupos que son muchos. Pero me he puesto a pensar últimamente, y quiero saber qué tú opinas sobre esto, sobre las generaciones más de 55 para arriba. Porque siempre nos enfocamos... que hay que hacerlo, que tenemos que hacerlo y yo estoy feliz de, por ejemplo, iniciativas como la que tú estás haciendo en los jóvenes y de hecho yo desde mi esquina ahora me ha dado con la piquiña educativa para los jóvenes porque ese es el legado que uno le deja a los que se levantan, ¿verdad? Pero sí me preocupa, es algo que me ha ocupado en estas últimas semanas de reflexión, ¿qué pasa con los actores 55 plus? Porque vivimos en un país donde tú tienes que seguir trabajando. donde no es como que así, para que se retiren y ya, ajá, ¿cómo? No, no se está retirando la gente que, o sea, no, no tienen ni retiro bien los maestros, vamos a decirlo así, o sea, se sigue trabajando, hay que seguir trabajando, pero el trabajo un poco merma para los actores como tal. Y no sé si has reflexionado un poco en eso, qué opinión te merece. A veces yo veo que me encuentro compañeros que estudiaron con nosotros y yo hago, ni me acordaba de ellos. Ni me acordaba. Y entonces les pregunto, mira, ¿y qué? Y yo, pues, estoy loca por actuar, pero bueno. Y no todo el mundo es productor.
No todo el mundo es productor. No todo el mundo se tira. Ante esas situaciones, mi respuesta siempre es la unidad. Nosotros, ¿verdad? Y yo he llegado hasta donde he llegado porque somos un grupo. Entonces, pues yo pienso que cuando tú estás apoyado por un grupo, pues uno puede desarrollar cosas juntos. Entonces, pues pienso que más que esperar a que uno lo llamen, uno tiene que agenciarse sus cosas y nunca es tarde para generar grupos creativos y trabajar ideas. Yo he estado en cantidad de reuniones de proyectos que no han ido hacia ningún lado, pero he aprendido de esos proyectos. He conocido gente con la que camino ahora mismo en esas reuniones y pienso que escribir, que reunirse, hablar del trabajo y de posibilidades hace que el trabajo, ¿verdad?, se genere y aparezca. Uno a veces más que esperar a qué pueden hacer por mí, uno tiene que hacer las cosas.
De acuerdo.
¿Sabes? Uno. Entonces, pues para eso yo pienso que no hay edad, ¿entiendes? O sea, como uno tiene que, si, ¿verdad?, si el trabajo, si no te llaman, pues hay que agenciárselo.
Seguro.
O sea, uno puede esperar a que te llamen. Pero sí, ¿verdad? Uno quisiera que todo el mundo tuviese las mismas oportunidades, pero no es así.
Pero la respuesta que has dado, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es tan bonita y tan importante y tan pertinente, que la respuesta es la unidad.
Sí.
Hay personas que reflexionan en lo mismo, que estamos en las mismas, que nos preguntamos las mismas cosas. Vamos a unirnos, vamos a crear. Porque de eso se trata el arte, de crear, pero de crear en conjunto también.
Sí, y hay que tener, yo hablaba de eso el otro día, de tener estamina creativa, de que hay veces que esto es bien cuesta arriba y uno se cansa y uno pues, son más los no que los sí.
Sí.
Pero en el caso de verdad, cuando a uno le gusta mucho algo y uno pues está convencido de que eso es lo que quiere hacer y pues en mi caso yo soy feliz con lo que yo hago. Yo quiero ser un actor en Puerto Rico. Yo estoy bien contento con lo que estoy haciendo. Entonces, pues, eso me hace apreciar y desear estar aquí con la gente que estoy. Y entonces, pues, meter mano con lo que tengamos y miro lo que tengo más que lo que me falta.
Y me gusta esa actitud y yo creo que más o menos la tienen muchos de ustedes de Teatro Breve y muchos de nuestras generaciones porque llegamos a trabajar en un momento dado donde se acabaron las novelas, donde se acabaron oportunidades como de empleo como tal, no es que uno se muriera por hacer novelas, pero de empleo como tal, y nos convertimos en autogestores, y estas generaciones son aún más autogestores que nosotros. Pero las que vienen de antes que nosotros se les hace más difícil, es más difícil. Así que gracias por esa respuesta, porque yo creo que da luz a muchos también que se me han acercado y dicen, Dios mío, yo quisiera, mira, pues que me llamen para esto, me llamen. Bueno, también hay que buscar la manera de, si no te gusta producir, buscar
yo
grupos
pienso que,
donde en conjunto.
Sí, y hay veces que uno, ¿sabes? No necesariamente vas a hacer algo. O sea, pero sí estás confabulando en la creación. Entonces yo pienso que eso es como una gasolina del artista y de uno sentirse que está haciendo lo que le gusta. Porque muchas veces uno está buscando un resultado y no está viendo el proceso. Y el proceso es donde uno vive, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que estar feliz.
Sí.
Porque uno está añorando cosas y estás perdiendo el camino. El camino es de disfrutárselo, de pasarla bien en los ensayos. Entonces, pues, confunden el éxito con la finalidad. Yo pienso que no es. Muchas veces, en mi caso, yo me disfruto más el proceso que el resultado. Y se lo digo todo el tiempo a los nenes. O sea, yo quiero pasarla bien ahora, los ensayos. ¿Sabes? A mí no me importa. Muchas veces, realmente, como que el resultado, yo no estoy pensando tanto en eso. Estoy pensando en que ahora estemos pasándola bien y eso nos va a llevar a un buen resultado.
Eso es maravilloso porque eso también crea una filosofía de trabajo, de armonía y un espacio creativo donde, donde todos podamos aportar y donde todos podamos crecer. No hay nada peor que entrar a un proyecto donde la finalidad es más importante y donde la armonía no existe, donde están las faltas de respeto, donde uno dice, pero espérate, porque ya hay suficiente sacrificio en esto, si lo vamos a hacer, vamos a hacer que el proceso sea lo importante.
Sí, que la pasemos súper bien, ¿verdad? Claro. O sea, es que, ¿verdad? Vamos a tener inconvenientes y cosas, pero en general la armonía y el respeto y el, para mí, el vacilón y pasarla bien es lo que a mí me gusta. O sea, yo me disfruto los ensayos con mis compañeros y esos procesos porque me río, o sea, me lo gozo y no estoy pensando necesariamente en cómo va a quedar. O sea, yo siento que si estamos pasándola bien, va a quedar bien.
Claro que sí, eso se refleja. Gonzaga, ¿y tú pensaste en alguna otra cosa dedicarte al, o sea, si tú tuvieras que dedicarte a otra cosa que no sea el arte, que no sea esto,
bueno, yo,
aparte de correr bicicleta?
Yo, a mí me encantan los carros también, es algo que a mí me fascina y, por ejemplo, los aviones me gustaban mucho. Yo de chiquito pensé en algún momento ser piloto. Nunca, ¿verdad? Nunca, o sea, me desarrollé en eso, pero es como un oficio que también me parece fascinante. Pero, y pues los carros, me gustan los carros también, como que no sé si me hubiese puesto de piloto de carro. O sea, como que es algo que yo pienso, como que si yo me hubiese desde chiquito metido en eso, me hubiese desarrollado ahí. Porque yo ahora corro en la pista, pero como aficionado. Voy a eventos del Club de Corredores de Puerto Rico.
¡Qué cool!
En mi carro, pero voy, o sea, a hacer los track days así de...
¿Y eres freak? O sea, ¿coleccionas carros?
No, me encantaría coleccionar carros. Tengo uno solo. Pero es mi carro de uso diario y lo utilizo también en eventos así de...
¡Qué brutal!
Me encantan los... Sí.
¡Qué brutal! Tú, de hecho, tienes una frase en tu perfil de Instagram que hablas de ti, o sea, como que te describes más como un observador que otra cosa. Que es así, es totalmente así, ¿verdad? Pero es bien curioso porque a la hora de conversar, tú eres un hombre sumamente inteligente y conversas con una fluidez extraordinaria, pero tú no te la... O sea, si no tienes que hablar, no hablas, tú estás tranquilito observando.
Sí, no, porque es que yo, ¿sabes? Yo soy así, ¿sabes? Como que no... Nunca me he sentido la necesidad de estar, ¿verdad? Como... Porque soy tímido, soy una persona... callada, soy, ¿sabes?
Pero eso es un superpoder también.
Mucha gente me dice, pero tú no vas a ser tímido, tú eres actor. Y eso no tiene que ver una cosa con la otra. Quien no entiende eso, pues no entiende lo que nosotros hacemos, porque uno dice, sí, pero yo estoy dentro de un personaje, ahí yo puedo hacer otras cosas. Pero yo, en carácter personal, pues soy una persona tímida y callada.
Yo te entiendo perfectamente, pero es un superpoder también tu poder de observación, porque tú estás todo el tiempo en escaneo.
Entonces, que yo, y nuestro trabajo es de eso. Yo pienso que yo baso mi ¿verdad? Mi trabajo como actor, y cuando me acerco a un personaje, yo lo busco en la calle. No busco nada en películas, y le digo siempre a los jóvenes como aprendan a mirar a su alrededor y dejen de estar, ¿verdad?, viendo tanta película y copiando interpretaciones o maneras de actuar de gente que actúa en películas.
Yo pienso que... Gracias, Gonzaga,
que
gracias.
La, ¿verdad?, la información más importante está a tu alrededor. Entonces, pues yo me encanta coger cosas de gente, gestos, maneras, formas de moverse, de tocarse la cara. Y entonces, pues ahí uno coge de eso y lo utiliza y lo pone en el personaje. Entonces, pues son cosas que tú recogiste de por ahí y son, en este caso, son nuevas, porque no es que tú estás imitando a un actor o a una película que hiciste, que la viste tantas veces y de alguna manera asumes esa manera de interpretar o los gestos. Entonces, pues, pierdes autenticidad.
Y se pierde autenticidad, como tú bien dices, y también cuando cambias de medio, ¿verdad? Dirigiendo a unas compañeras, yo decía, se lo digo sin faltar el respeto ni nada, que bueno, estábamos riendo por eso. Yo digo, es que estaría brutal eso para Netflix, pero no, creo que no va a funcionar para el teatro. Y entonces nos reíamos. Es verdad, sí, porque, o sea, te estoy necesitando entrar como que ahí en ti para poder ver lo que estás haciendo, y está bien chévere, pero esto es para el teatro.
Raúl Julia tenía una frase bien linda que decía que... el teatro es el grito en la cima de una montaña y el cine es el susurro en una esquina de la habitación. Entonces, pues, que de ahí tú para mí es de mucho sentido porque el teatro es grande, es amplio.
Sí,
es,
qué lindo.
Entonces, pues el cine es un susurro en la esquina de una habitación.
¿De quién es la frase?
De Julia, de Raúl Julia.
Me encanta esa frase.
Esa frase me la dijo un director de fotografía. Me dijo, Raúl Julia decía esto. Yo,
qué maravilla, qué bonita.
Sí, porque te hace todo el sentido del mundo. O sea, en cine tú piensas más y en teatro tú actúas más.
Uh-huh.
Para mí, ¿sabes? Porque la cámara va a retratar lo que tú sientas y lo que tú pienses.
Uh-huh.
Entonces, pues en el cine tú necesitas que eso lo vea la gente allá en el segundo piso. Entonces, exacto, pues tienes que ser un poco más evidente con lo que estás diciendo.
Uh-huh.
Pues en el cine, pues tienes esa virtud de que todo es más pequeño y que es más chiquito.
¿Y te gustaría, ahora escuchándote así tan sabio, decir todo lo que estás diciendo, que estoy, ¿verdad?, tan de acuerdo, dirigir cine?
Me gustaría, en algún momento, sí, pienso que me gustaría hacerlo. Es difícil, pienso que también, a la misma vez lo respeto muchísimo y sé que es un medio bien complicado, pero me siento seguro comunicándome con actores y me siento seguro,
sí,
en cuanto a la interpretación y en lo que quiero y en lo que yo pienso, pues transmitírselo a un actor, yo pienso que es algo que yo lo puedo hacer. Entonces,
¿y en tu
pues,
temple
el
también?
Mundo del cine y pues lo demás, ¿verdad? Pues que es más complicado, pues ahí necesitaré ayuda, pero me atrevería quizás más adelante a hacer algo en cine, sí.
No, y tienes ese carácter, ese temple tuyo que yo pienso que se necesita para dirigir cine. Son tan, bueno, para dirigir,
punto, sí,
porque
sí, sí,
son tantos los elementos que se trabajan que tiene que haber, de alguna manera uno se tiene que permanecer ecuánime dentro del caos, del ruido tan grande, de tantos departamentos solicitándote información, sí, y dependiendo de ti, ¿verdad?
Sí, eso debe ser, ¿verdad?, sobrecogedor. Para los directores, tener que bregar con tanta, con tantos departamentos.
Pero pasa en teatro también,
sí,
¿verdad?
Sí, en teatro también. En mi caso, pues, pienso que como director también uno se convierte en un mejor actor porque uno se ve,
sí,
y uno está todo el tiempo dándose cuenta de lo que uno hace, de lo que no debes hacer,
sí,
y de cómo mejorar eso, ¿no? Pues entonces, sí, pienso que es algo que me gustaría hacer más adelante y que fascinante.
Y que se va a dar. Mira, entonces, ¿a quién tú sacaste ese carácter de observador que hemos venido hablando, ¿verdad?
Sí,
¿tu papá, tu mamá?
Yo pienso que es como una mezcla de ambos. Mi mamá es una persona observadora, mi papá también, pero no sabría si es algo como que tiene que ver con mi personalidad.
¿Son tímidos?
Mi mamá no es tan tímida, yo diría. Mi papá sí, mi papá es un tipo más retraído.
¿Eres hijo único?
Soy hijo único, sí.
¿Sí? Sí. ¿De verdad? No sabía, Gonzaga. Ya obviamente hablamos de que eres de Bayamón. ¿Y a qué se dedica o se dedicaba
tu papá? Fue médico, ajá, se retiró ya, y mi mamá trabajaba como recepcionista y secretaria en la oficina de mi tío.
Okay. ¿Y tú naciste, te criaste?
Yo me crié y nada que ver con el teatro. Yo nunca fui nada artístico, yo nunca estuve en ninguna obra, en nada.
¿En serio?
Y en cuarto año de escuela superior me dieron la opción de coger teatro.
Okay.
O acondicionamiento físico, me dijeron. Y dije, okay, ponme en teatro, que ahí uno no hace nada. Pensando yo. Y que dos educación física, no, ponme en teatro. Y olvídate. Entonces, de ahí, mi vida cambió. Cogí esa clase de teatro en cuarto año y hice una obra de Navidad. Y me fascinó. Y cuando yo me gradué de escuela superior, yo no sabía qué quería hacer. Y apliqué a la Universidad de Puerto Rico por no sé si fue por ciencia, por biología, no me cogieron, y entraba en Bayamón. Me fui a Sagrado Corazón a estudiar comunicaciones.
Okay.
Antes que eso, audicioné por Destreza.
Ajá, sí,
pero
sí,
no me cogieron.
El programa de Destreza.
Entonces, pues, me fui a Sagrado un año y yo quería estar en la UPI en drama. Mi mamá decía, tienes que ir para allá y hablar con la directora del departamento. Y yo fui y traté de hacer cita con Idalia Pérez Garay, que era la directora en ese momento, pero nunca coincidimos. Y un día me senté allí en el departamento a esperar que llegara. Y ella llegó y yo le dije, tengo que hablar con usted. Y me dijo, ¿tú eres Luis? Sí, ven, siéntate. Y yo le dije, yo quiero estar aquí, no sé cómo, pero yo quiero estar aquí, estudiando en la universidad. Y me dijo, pues, si tú quieres estar aquí, tienes que estar un año de oyente. Y yo le dije, pues, sí, ¿qué tengo que hacer? Tienes que hablar con la profesora García, a ver qué te dice. Carola García en ese momento. Y yo fui, hablé con ella, ella me miró así y me dijo, está bien. Y yo estuve un año cogiendo actuación, dicción, historia del teatro de oyente.
¡Qué maravilla! Entonces, volvemos al observador, ¿verdad?
Y, y entonces después volví a audicionar por destreza en el 98 y entré como estudiante regular. Pero qué yo estuve un año de fiebre, porque eso es lo que quería. Yo quería estar allí. Entonces, pues, eso yo siempre lo cuento porque importante. Yo vengo del deseo de querer estar haciendo lo que hago sin importar el resultado. Entonces, pues, yo no sabía qué iba a pasar. Yo me estaba disfrutando del estar en la universidad y estar haciendo lo que quería. Y una cosa llevó a la otra. Así que a todos esos jóvenes que me están escuchando, a toda la gente que quiere estudiar actuación, es algo que es bien difícil, ¿verdad? Que es un oficio complicado, pero si usted de verdad eso es lo que le gusta y lo quiere hacer, pues tiene que comprometerse y hacerlo sin pensar en otra cosa que en que le gusta y que es lo que quiere hacer, no en un resultado de éxito o de prosperidad de alguna manera,
o de
fama o ese tipo de cosas, porque nuestro trabajo no necesariamente está relacionado con eso, es relacionado con que a uno le gusta y eso es lo que uno desea hacer. Lo que suceda con eso, pues verdad, eso no está en tus manos.
¿Sí?
Pero yo siempre pienso que si tú eres bueno, eres comprometido, eres responsable, tienes ética de trabajo, vas a tener un espacio donde laborar.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, pues, eso no tiene que ver con otra cosa. El en dónde, pues ya eso, la vida te pondrá. Uh-huh. Pero el deseo, el compromiso y las ganas te van a llevar a cualquier sitio.
Tan importante lo que estás diciendo, esa pasión, ese deseo, pero sobre todo el compromiso. Y también mencionaste del teatro en las escuelas. Y si tú no hubieras tenido esa oportunidad de coger esa clase, tú no hubieras descubierto ese mundo que para muchos que lo descubren no sabían que era así. Pero recuerdo en el departamento de drama haber tenido una compañera que entró a una clase que siempre estaba como así y yo me la acerqué y yo, ¿estás bien? Yo quería coger una electiva como facilita, porque yo estoy estudiando. Yo lo que quiero es ser abogada, pero esto es como bien complicado, Dios mío. Y cuando terminó el curso me dijo, yo me quito el sombrero. Qué bonito es el oficio que ustedes hacen.
El teatro es maravilloso y además tiene tantas cosas para hacer dentro del teatro que no solamente actuar.
Exactamente, exactamente. Pero entonces esa oportunidad que te brindó la escuela para que tú pudieras descubrir eso, y por eso es que nosotros machacamos de que y nos pasamos, dale que estarle, pues en los proyectos de país y el de cultura esté incluido, en las escuelas, en la educación, el teatro.
El teatro es fundamental. Para el desarrollo de cualquier joven en la escuela. O sea, pasar por una clase de teatro, en mi caso, a mí me cambió la vida. Y, o sea, yo no tuve ninguna clase anterior en mi vida de estudiante, en mi entorno social, no había nada artístico.
Wow.
Yo cogí una clase de teatro en escuela superior, en cuarto año, y me cambió la vida.
Qué lindo eso. De verdad que es tan importante. Y lo he hablado con otros compañeros como Marieli Durán y entre otros que se han dedicado entonces a la docencia. Uh-huh. Y dices que todavía seguimos luchando con que puedan entender cuán importante es esto. No meramente para los que en ti despertó esa pasión y ese deseo de dedicarte a este oficio. Pero hay gente que, como, o sea, a todo estudiante, no importa lo que se dediquen, le va a añadir a su vida.
A lo que sea, por ejemplo. Igual, por ejemplo, la improvisación. Yo pienso que todo el mundo debe coger una clase de improvisación porque te ayuda a bregar con sentirte incómodo, con estar en problemas de no saber qué decir, con fraternizar, con relajarte con otra gente. Es bien divertido el mundo del teatro y de
la proyección de imagen, porque que tú te vas a dedicar al mercadeo, vas a tener que hacer presentaciones, pues esa
para
proyección.
Hablar, la dicción, hay un montón.
Para los abogados también, sí, los tribunales, sí. Tú sabes.
Es bien enriquecedor en muchos otros.
Sí, totalmente. Ambiente. El desarrollo de ambos hemisferios, el desarrollo de la memoria, o sea, es que comenzamos y no acabamos de decir de todo lo que ayuda. El trabajo en equipo para los jóvenes, o sea, el teatro. Así que, pues mira, qué bueno que tus comienzos hayan sido así. ¿Ya cuántos años tú llevas?
Yo llevo trabajando como actor profesional desde el 99. ¿Cuántos
desde
es eso?
Desde el 99.
Son ratitos.
Diantre. Entonces, Gonzaga, hay otra parte de ti bien bonita, bien linda, con la que también me siento súper identificada, que es el locutor, ¿verdad? El locutor comercial. Trabajas, todavía sigues en la cuenta
sigo
Popular, ahí, ¿verdad?
Sigo trabajando con Banco Popular.
Esa voz bonita que ustedes escuchan del Banco Popular, ese es Gonzaga.
Entre otras cosas que he hecho, pero sí, esa es definitivamente una de las más importantes.
Sí, y quiero saber cómo qué te llevas de la actuación, ¿verdad? ¿Cómo te ha servido tu entrenamiento para efectos de lo que hacemos como locutores comerciales?
El teatro pues me ha ayudado primero con la dicción y con la interpretación, porque pues uno está interpretando un texto de comercial, pero uh-huh. pues tienes que tener las inflexiones, tienes que tener la capacidad de adaptarte a diferentes tiempos, a diferentes tonos. Entonces, pues definitivamente la base del teatro y de la dicción pues es lo que me sostiene día a día cada vez que yo me enfrento a un micrófono y tengo que hacer algo. Y pues por ahí, gracias a Jaime Bello que me ayudó hace muchos años.
Eso te iba a preguntar, ¿quién fue tu mentor?
Jaime Bello, que es un gran actor y un súper locutor, mi amigo también. Y entonces en un momento dado, cuando yo estaba en la universidad, él iba y veía las obras y nos decía cosas y nos ayudaba. Le agradezco muchísimo a él y a Dean Sayas, que es mi maestro, que me apoyó siempre. Y Jaime me dijo un día, ¿tú sabes que tú puedes hacer locuciones? Y yo hice como, ¿así? Me dijo, sí, tú puedes. Entonces como que yo me lo creí, yo dije, pues sí, dale, vamos.
Vamos a hacerlo.
Entonces pues él me daba consejos, me decía qué no hacer, qué cosas tenía que reforzar, qué cosas tenía que estar pendiente siempre en un estudio. Y pues de ahí seguí desarrollándome. Después en un estudio de grabación, un ingeniero que se llama Elvin Horta me ayudó muchísimo también. A veces me grababa y me decía como, despégate del micrófono, haz esto. La relación que tienes que tener con el ingeniero y con el cliente, con todas las cosas que uno tiene que atender dentro de una sesión de un voiceover, que pueden parecer sencillas, pero a la misma vez no lo son. Y hay que ser responsable, ser consistente, estar siempre ahí.
Y no sé si te pasa que hay una relación con el micrófono y todavía con todos estos años haciendo radio o haciendo locuciones, yo sigo descubriendo, porque es como tener el cine y el teatro en un solo lugar, en el sentido de que el micrófono lo recoge todo. Uh-huh. Entonces, si hay que hacer cosas grandes, pues uno se ubica en un espacio un poco más teatral dentro de todo, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces cuando grabamos cosas, inclusive en grupo, ¿verdad? De locuciones. Pero hay cosas donde inclusive la actuación no hay que ponerle ni demasiada emoción ni nada, porque el micrófono recoge tanto que como un cine, entonces como una Exacto. cosa. No, yo lo quiero. Entonces me ubico en mi mente y digo, ok, esto va a ser trabajado más íntimo. Pero no sé si te ha pasado, porque yo lo he ido descubriendo en el proceso, sí, ¿verdad? Sí. Al principio todo era hablarle al micrófono, Ajá. ya, así.
La distancia que tienes que tener, cuánto te... O sea, hay muchas cosas, es bien interesante el mundo de la locución. Sí.
Es mágico. ¿Te interesa el doblaje?
He hecho doblaje, he hecho cosas de doblaje y me gusta también, me gusta todo el universo de la voz, es interesantísimo. Voz, sí. Y es algo que verdad, que yo lo agradezco y que es uno de mis trabajos más importantes, que es hacer voiceovers, uh-huh. y me encanta hacerlo.
Y Gonzaga, ¿cuál ha sido el trabajo, sea de teatro, sea de cine, que de alguna manera tú sientes que te transformó, te tocó fibras en ti como actor, que te tuviste que meterle de tal manera que creciste? En todos uno crece, pero que creciste de manera trascendental.
Bueno, recientemente estoy atravesando un proceso así, ya que hay una obra que estrena ahora, que vamos a hacer funciones ahora en agosto y en septiembre, que se llama El Padre, que es con René Monclova.
¡Claro!
Entonces, pues, esa obra yo tuve que sustituir a un compañero que estaba atravesando una situación muy difícil. Y tuve en 2 días aprenderme la obra y hacer 3 funciones.
¡Dios mío!
En Bellas Artes con un elenco que ya estaba completamente amarrado. Y eso, pues, a mí me tuvo un estirón ese día, porque aprenderse un texto... O sea, yo fui a ver un ensayo el viernes, y yo el sábado hice 2 funciones y el domingo hice 1.
Dios mío, Gonzalo.
Entonces, pues, yo definitivamente estaba ahí, eso es bien estrésico, y es bien, pero a la misma vez es bien emocionante. Entonces, pues, todos estos años de teatro breve, de trabajar en la inmediatez y de aprenderse cosas a última hora, pues yo pienso que me ayudaron a entrar en ese espacio, pues, sin miedo, ¿entiendes? Sí, sí, como sí. Que yo lo voy a hacer, dámela. Entonces, pues, también acompañado con un elenco maravilloso, con René Moncloa, que es un ancla ahí en el escenario, y tú, pues, estás con él, tú sabes, como
sí,
que...
Sí,
si sí. Estás con René, tú síguelo a él, sí, ¿entiendes? Como que, sí, 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 esa tranquilidad de estar con alguien en escena que tú llegas y te hace sentir como que todo va a estar bien, sí, aunque no, sí, aunque sí, no pases, sí. Pero René es un actor maravilloso, es tremendo compañero. Y en este caso, pues hablando de eso, en esta obra particularmente, tuve como un momento así de qué maravilloso es hacer esto, qué emocionante y qué cosa más cabrona, ¿verdad? Sí, por decirlo de alguna manera,
claro que no hay de
¿verdad?
Otra,
porque es que
no
estar en escena
otra.
Y tú sentir eso, esa incertidumbre y ese miedo y esa cuestión de pero esto va a pasar, ¿entiendes?
Y al mismo
como
tiempo...
Tenemos que hacerlo y la función está vendida y tenemos que hacerlo aunque... Es bien, 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 bien emocionante.
Y salvaste al mismo tiempo, o sea, salvaste la producción porque fue era una situación difícil que pudiste resolver.
Que pude apoyarlos a ellos y sacarla. Y pues, en esta obra pienso que tuve como un estirón así de...
Qué chévere. Y también de demostrarse a uno, yo creo que es bien bueno decirlo, uno encontrarse con situaciones a cada rato, cada 2 años, cada 3 años, un poco más, que jamás queden un poco más a uno y también le demuestren a uno de lo que uno es capaz. Porque yo creo que eso también es bonito para uno, no por ego, no por uno, no, todo lo contrario, sino porque en Puerto Rico hacemos cosas, como tú dices, bien cabronas.
Sí, sí, sí. Bien.
Que cuando aquí han sido invitados compañeros para obras que dicen los procesos de ustedes y lo que ustedes hacen y logran en el tiempo que lo logran y con las dificultades que... ¿Cómo lo hacen? Uh-huh. Y entonces, pues, es lindo cuando uno lo enfrenta porque nos seguimos reafirmando en lo que somos capaces.
Sí, ¿cómo? Que podemos hacer cosas grandes en poco tiempo y que nos adaptamos a bregar con las necesidades. Y en este caso, pues, sacamos un producto bien hecho, decente,
uh-huh.
Bueno.
Sí, la quiero ir a ver. De hecho, aprovechamos para El Padre, si no la ha visto.
Vuelve ahora en febrero, vuelve ahora en
Diandre,
en
nos mudamos agosto, de mes.
En agosto, en septiembre vamos a estar sí. En Mayagüez también, okay. Hay otras funciones, así que busquen El Padre.
El Padre. Yo creo que están en Instagram también,
sí,
tiene
sí,
su
sí.
Página. Búsquenlo, que ahí están las fechas, con René Moncloa y un elenco extraordinario. Brutal. Y está Isel también, de Teatro
Isel
Breve.
Rodríguez, está René Moncloa, Camila Moncloa, Félix Moncloa, está también...
Toda la dinastía
todos,
Moncloa.
Todos los Moncloa están allí. Eunice Jiménez. Un elenco bien bueno.
Sí, no, un elencazo. Y ya ha tenido muchísimo éxito. Tuvo en el cine, uh-huh. Que la hizo Anthony Hopkins, ¿verdad? Sí. La película, y una peliculaza. Y después en el teatro ya tuvo éxito durante este año, ya se estuvo presentando.
Y ahora estamos en el teatro, pues sigo con los 20 años de Teatro Breve, que estamos celebrando ahora... Sí. Tenemos un show de lo mejor que hemos hecho como compañía,
uh-huh.
De sketches bien divertidos y algunos que son nuevos. Y estamos ahí en el Teatro Chori Castro y los boletos los consigues en teatrobreve.com.
Ahí tenemos el arte, por ahí lo tenemos, los 20 años, 20
años después,
con todo el equipo precioso, estos compañeros que admiro, que quiero muchísimo. Tantos años, ¿verdad? Ellos gestando este proyecto maravilloso, ya lo tienen. Mira, sigue en cartelera, así que vaya, yo voy a ir. Vaya usted también, disfrute de Teatro Breve y de esta celebración grande de 20 años, que de verdad yo no lo puedo creer cómo pasa el tiempo. De aquellas conversaciones, de aquel sueño y a lo que llegaron. ¿Has escrito para Teatro Breve?
No he escrito. Pienso que yo soy un actor que escribe durante los ensayos, como que apoyo en cosas que de momento sugiero y cambio. Y ¿verdad? Mm-hmm. Yo hago mucho, cambio muchas cosas okay. Que me dan, pero no he escrito así una obra completa. He escrito sketches cortos de cosas que hemos hecho en YouTube,
okay.
Pero así, sí, sí. Libretos completos no. Pero creo mucho en la dramaturgia del actor. Pienso sí. Que el actor muchas veces mejora los textos, en el caso de nosotros que tenemos esa posibilidad de alterar lo que nos dan,
uh-huh.
Pues pienso que algo que nos distingue a todos en Teatro Breve es que tenemos esa capacidad de ajustar lo que nos dan y como este, son cosas de nosotros, en este caso las escribe Mike o Lucien, pues tenemos esa flexibilidad de cambiar y creo mucho en la dramaturgia del actor para, ¿verdad? Cuando son cosas para bien.
Claro, y qué chévere es que se da en la coyuntura de un grupo donde se permiten, o sea, los autores, sí, sí, sí. Lucien, Mike, permite, ah, pues perfecto, porque son añadidos esos comentarios que hacen los actores a sugerencias. Aquí tuve a Kicha, a Tiquina, el otro día, y ella hablaba de eso. Ella dice, mira, no hay nada, si usted quiere, usted como escritor, dele los libretos a que los lean los actores inmediatamente les va a dar las perspectivas que necesitas para saber ¿qué le falta al libreto? ¿Qué le falta a lo que estás escribiendo? Y a mí me parece que es verdad porque la perspectiva del actor también con el bagaje ¿no? Que nosotros tenemos para identificarnos con los personajes de inmediato. Y en cuanto a cine, ¿Teatro Breve tiene planes?
Siempre hay planes. Ahora mismo estamos concentrados en el teatro, ¿verdad? Pero siempre hay, se habla de posibilidades de escribir otras cosas y siempre estamos acariciando la idea de hacer otra película y de hacer más cosas. Pero este año vienen más cosas de teatro interesantes.
Oh, sí.
Viene por ahí, voy a decir, no sé por qué diga esto, pero viene por ahí Santurcia, que la vamos a volver a hacer. Santurcia fue una obra que hicimos en el 2015.
Es espectacular, me encantó.
Como un medioevo, pero en Santurce.
Sí, yo la
así
vi.
Así que eso viene por ahí y pienso que eso está brutal.
Me encantó Santurcia. Mira, pues qué chévere. De hecho, yo no sé si la vez que yo sustituí, si fue, ¿verdad?
Sí, Santurcia, sí.
Fue
sí,
Santurcia,
sí.
Fue esa, precisamente. Yo por eso sí, me parece tan familiar. Yo he visto muchos proyectos de ustedes, pero en esa participé ahí sustituyendo a una compañera que me pasó lo mismo que a ti, parecido al padre.
Tuviste que ahí entrar a batear de emergente.
De bateador emergente. Pues bueno, tú estás a manos llenas dirigiendo. Y estás en El Padre y en la celebración de los 20 años. ¿Algo que te interese para futuro, Gonzaga, que te gustaría? O sea, de estas cosas que uno dice, yo en algún momento tengo que hacer esto, ya sea un texto, un personaje, un proyecto. O tú eres de los que vas con el flow de lo que se te va dando en la vida a corto plazo.
Yo pienso que soy más de por ahí, ¿verdad? No, nunca he sido una persona como... Esto es lo que yo quiero en la vida. Yo quisiera hacer esto. O sea, como
o
que
este
yo,
personaje es mío. Yo lo quiero hacer.
Como que yo pienso que pues, las cosas me van encontrando y yo las voy encontrando. Entonces, pues, como que no me meto esa presión. ¿Me entiendes? Como que soy feliz, estoy agradecido y contento con lo que estoy haciendo. Y pues, sí, quisiera tener la salud para poder seguir haciendo teatro el resto de mi vida.
Y yo digo que eso es lo más lindo porque. Es como que los personajes encuentran a uno más que uno y estar detrás de los personajes y agobiándose de que quiero, no me puedo morir sin hacer
ay, no, esa presión, no, no, no. Ay, chico, por favor, no, 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 de verdad, yo esas cosas no puedo vivir en esa zona porque eso es lo que te trae zozobra y insatisfacción porque siempre va a haber algo mejor y siempre va a haber algo que tú vas a desear más, siempre va a haber algo que puede ser mejor que esto. Entonces, pues, esa zona... Pienso que te lleva a la inconformidad y a no ser agradecido.
Tú sabes que ahora que hablas de eso, y un poco, ¿verdad?, cerrando, pero la salud mental de lo que hablábamos al principio, siempre hago esta pregunta, más que nada para que todos nos beneficiemos, ¿verdad? Cuando te llegan esos momentos oscuros, tal vez quizás no eres tan negativo, quizás eres tan positivo que no te llegue mucho, pero uno mira su vida y en algún momento uno pasó momentos de dificultad, claro, o momentos de oscuridad, momentos. ¿A qué te aferras? ¿Qué es lo que sueles hacer para poder levantarte y seguir hacia adelante?
Pues mira, yo soy una persona ¿verdad? Que le pido a Dios que me ayude, que tiene mucha. Tengo un ground ahí bien fuerte con mi espiritualidad y con mi tranquilidad, con concentrarme en el presente y en las cosas que sí puedo controlar. O sea, uno definitivamente entra en zonas de cuestionamiento y de duda y de incertidumbre, de miedo. Todos hemos pasado por eso, pero pues uno aprende en el camino a buscar tranquilidad en las cosas que uno puede controlar. Entonces, pues eso pues siempre me ha ayudado a pedirle a Dios, ¿verdad? Y espiritualmente, pues, sentirse bien. Tenemos que tener eso siempre afinado de la manera que lo querramos tener, ¿verdad? Porque somos seres espirituales y tenemos que siempre tener esa parte atendida, de la manera que sea.
¿Y el ejercicio te ha ayudado?
El ejercicio también es maravilloso para uno recalcularse, ¿verdad? Sí. Reprogramarse y y siempre te ayuda.
Ahora mismo, movimiento, el cuerpo en movimiento.
Sí, a mí me. Yo estoy ahora mismo en ese momento de nuevo de hacer ejercicio y pienso que es maravilloso para sentirse mejor con uno mismo y poder enfrentar los días de manera más llevadera, porque uno se relaja. Sí.
No, sobre todo en un país donde.
Con tantos retos.
Y esa era la otra pregunta que te quería hacer. O sea, tú que estás bien activo en un proyecto tan exitoso y tan lindo, ¿verdad? Como en el que estás y bregando con jóvenes. ¿Cómo ves a futuro el teatro, ¿verdad? De nuestro país. ¿Qué soluciones? Está difícil, ¿verdad? Porque, pero ¿qué reflexión, si alguna, te salta a la mente que podríamos explorar para poder mejorarnos como colectivo?
Pienso que, como lo hablábamos ahorita, de la unidad, de trabajar en grupo, pienso que por ahí siempre hay una alternativa de comunidad artística para seguir desarrollando proyectos juntos y no sentirse solo, porque a veces cuando uno está solo, pues es más difícil.
Sí,
En caso de, pienso que ahora el teatro, con esta situación ahora mismo, con toda la de la inteligencia artificial y con toda esta, ¿verdad?
Qué reto.
Mundo digital. Sí. Pienso que ahora el teatro va a adquirir más valor, porque la experiencia de ver seres humanos sobre un escenario hablando, donde suben cosas, bajan cosas. El teatro es un espacio tan mágico y tan distinto y real que pienso que en un momento donde todo se dirige hacia lo digital, lo real va a adquirir más valor. Entonces, pues siento que el teatro nunca va a morir porque es de los oficios más antiguos y más... nunca va a desaparecer. Uh-huh. Pero en ese sentido pienso que nos viene en este momento bien hacer teatro porque es algo que va siempre a mantener ese valor. En cuanto a cómo se puede mejorar, necesitamos, ¿verdad?, una conciencia de país más fuerte en las artes, en entender que el teatro es necesario para que nosotros como puertorriqueños nos veamos reflejados, nos tenemos que ver, necesitamos estar en vernos como país. Así que pues ojalá que la gente que está al mando pues entiendan eso de una vez y por todas y que sientan que los que hacen teatro no es por hobby o que no es un pasatiempo, que esto es un trabajo serio, digno, importante y necesario para la sociedad. Así que pues siempre las ayudas y el entendimiento de lo que hacemos de parte del gobierno, de la gente que está a cargo, pues es importante que se refuerce. Y por ahí pues a los jóvenes a seguir haciendo grupos y a seguir haciendo teatro en donde sea.
Y la unidad, me encanta el mensaje, gracias, y que el gobierno piense en esto como una inversión. Realmente estamos invirtiendo en nosotros como seres humanos, en una industria hermosa, que en tantos países la ven como tal y la reconocen como tal. Y que tanto trabajo le da a tantos artistas, pero sobre todo es el espacio de salud mental también que se crea como país, ¿verdad? El espacio para seguir de seguirnos desarrollando las artes, no solamente el teatro, también.
Sí, la danza, el baile, la música, todas las artes en general. En este caso, pues a nosotros nos toca el teatro porque es lo que hacemos, pero sí, definitivamente hace falta que se valore eso, como tú dices, con esa importancia y con esa. Como una inversión.
Sí. Pues mira qué chévere. Ay, Gonzaga, me alegra mucho haberte tenido aquí. Siempre me inspiras paz. Siempre es tan agradable hablar contigo, pero sobre todo trabajar. Este muchachito es un actorazo.
Gracias. Gracias, Yamari. Yo de verdad también te admiro muchísimo a ti y estoy bien agradecido de que me hayas invitado. Desde que te empecé a ver en televisión, siempre de todo lo que hiciste tenías esa honestidad, esa... Me acuerdo con lo que cuenta Esteban.
Ay,
me acuerdo desde allá. Yo decía, esta muchacha es bien buena. Y después la vida nos hizo amigos y siempre ha sido una mujer tan brutal y tan buena actriz y buena compañera. Gracias por invitarme.
Digo lo mismo de ti. Tuvimos hace tiempo que no trabajamos juntos. Estoy loco por trabajar contigo otra vez.
Estamos hablando de cuando llegamos de Killer Joe, de una obra que hicimos en el 2011, que fue una experiencia bien fuerte como actriz para ti, para mí. Y estar contigo ahí también fue bien llevadero porque nos lo disfrutamos y nos lo vacilamos. También hay que tener esa conciencia de que estamos jugando todo el tiempo, aunque hagamos papeles difíciles y cosas complicadas. Estamos jugando.
Divertirnos en el proceso, pero fue una obra bien compleja, y necesitaba compañeros a mi lado comprometidos, respetuosos, buenos actores, y yo yo lo necesitaba porque, porque la obra, no puedo aquí decir las descripciones de lo difícil que fue. Bueno, y qué linda la escenografía, porque era un trailer.
Era
que
tremenda.
Prácticamente se hicieron un trailer dentro de
la escenografía era fantástica.
Con René Monclova, Monclova, Camila Monclova.
Y con Jimmy Navarro.
Gonzaga y yo. Y la verdad que gracias. Siempre le doy las gracias a ti, a René, a Jimmy. Fueron compañeros tan chulos para poder hacer una cosa tan difícil como fue aquella obra. De verdad que no la gozamos. Así que pues que vengan muchos más. Loca por trabajar contigo. Drama, comedia, lo que sea. Cine, teatro, lo que sea que nos toque pronto.
Gracias, ojalá que sí.
Sabes que te quiero mucho y te admiro.
Igual.
Mucho éxito en todo. Muchas bendiciones.
Gracias, Mari.
Luis Gonzaga, gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Hasta la próxima.